El presidente Hugo Chávez nombró ayer nuevo vicepresidente y ministro de Defensa. Esto fue tras la renuncia de Ramón Carrizales, que ocupaba los dos cargos. Esto ocurrió esta semana en medio de las polémicas generadas por la salida del aire del canal RCTV, que ahora se emite por cable. El domingo RCTV, recuerdan, un medio crítico con el gobierno, que se transmite además desde Miami, fue suspendido por operadoras de cable del país, en cumplimiento con una reciente ley que obliga a difundir algunos mensajes del presidente Chávez. RCTV se había negado justamente a hacerlo. Ayer Chávez designó a dos personas de su entorno más cercano para ocupar los cargos vacantes. El vicepresidente de Venezuela será a partir de ahora el titular de Agricultura, Elías Jagua, elegido por su transparencia, vocación de trabajo, humildad y honestidad en todos los cargos que ha enfrentado, dijo Chávez. Para el puesto de ministro de Defensa fue designado el general Carlos Mata, un militar muy cercano al proyecto de Hugo Chávez. En 2008 pronunció un discurso en el que subrayó que el lema patria, socialismo, muerte llegó para quedarse en los cuarteles, ya que los soldados esperaron durante muchos años ese momento. Ha sido uno de los hombres que más me ha apoyado, afirmó justamente Hugo Chávez el miércoles de madrugada.
El general Mata, qué nombre. Sí.
Qué lindo nombre, ¿no? Nacido, es como el cuento de Juan García Márquez, ¿no? Cuando Aureliano Buendía lo están por ejecutar, está frente al pelotón de fusilamiento, le vendan los ojos, la novela de García Márquez, y entonces le pregunta a uno que tiene al lado que está sin los ojos vendados, pero que también va a ser fusilado, le dice, ¿y quién comanda el pelotón? Coronel, buen día, le contesta el otro. El capitán Roque Carnicero, tenía que ser, contesta, y con ese nombre.
A mí me hace acordar a Isidoro Cañones y su tío, el coronel Cañones, precisamente, y el capitán Bazuca.
¿Qué cosa? Sí,
estos nombres, militares predestinados.
Dejemos el punto de nombre, ¿qué le parece?
Bazuca era general.
Antonio justamente había propuesto este tema para cerrar la tertulia de hoy.
Sí, digo, el origen de la historia es el ataque de Chávez a los medios de comunicación, digo, sigue el avance, digo, el camino hacia la dictadura, digo, lo va empedrando lentamente, digo, de hecho, digo, de un sistema autoritario vamos pasando a una tiranía clarísima de este señor que no acepta medios opositores, que acaba de promulgar una ley según la cual hay que pasar obligatoriamente sus discursos, que además, como todos sabemos, no son de 5 minutos, sino de varias horas, y donde encuentra resistencia en los medios, bueno. Después está el tema de la oposición, que es las manifestaciones estudiantiles. Hago acá un pequeño interludio, quizás no tiene nada que ver, pero me tiene muy molesto. Yo fui miembro de la FEU y militante de la FEU en su momento, hace años, ¿no? Y vuelve a sorprenderme una vez más en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, que ante la muerte de estudiantes universitarios que reclaman por la libertad de un país, no hace lo que hacía 30 o 40 o 50 años atrás, que era por lo menos difundir un comunicado de solidaridad con los estudiantes que están siendo asesinados en las calles de Caracas, ¿no? Digo, y no es la primera vez que ocurre, porque Chávez viene matando estudiantes sistemáticamente desde hace varios años. Creo que es un puntito interesante para el Uruguay. Ojalá alguien de la FEU me esté escuchando en este momento.
Una cosa, un comentario uruguayo, y a propósito de la reflexión de Mercader, y no es un comentario venezolano, es un comentario uruguayo para uruguayos. A mí el gobierno de Chávez me resulta cada vez más parecido al pachequismo, o al pachecato, no al pachequismo, que podría ser una corriente de opinión. Y se me ocurre que hay una paradoja. Digo, es un gobierno electo democráticamente, que tuvo su mayoría, que incluso, bueno, tuvo más suerte que Pacheco, en el sentido de que logró reformar la Constitución, Pacheco no. Pero desde el punto de vista, déjame terminar la idea, claro, y después te doy. Claro. Pues fíjate que cierra medios de comunicación, reprime en las calles, producto de esas represiones y algunas muertes, no sé, esto de sistemático me parece también un poco exagerado, pero bueno.
Todos los años ha matado estudiantes.
Pero no, ¿qué es lo peculiar? Lo peculiar es que en Uruguay vos ves los que dicen que el gobierno de Venezuela es una tiranía y te defienden al pachecato como un gobierno democrático, y tenés a los otros que te defienden al gobierno de Venezuela, te dicen, pero ¿cómo? Es el gobierno más democrático, y dicen que el pachecato fue una dictadura. Yo digo, muchachos, pónganse de acuerdo. Yo estoy a favor de la democracia, pero además estoy en contra de las tentaciones y de los deslices autoritarios de los gobiernos democráticos, y creo que hay que denunciarlos y cuestionarlos. Así sea el socialista del siglo XXI, Chávez, o el tirano o el autoritario Pacheco de hace 40 años en el Uruguay.
Muy inteligente, apoyado. Perdón, le falta un
poco. No apoyaba en mi caso.
Yo tampoco lo apoyo en absoluto. No tiene nada que ver. Entre otras cosas, porque el señor Chávez no está enfrentando un movimiento guerrillero como tuvo que enfrentar el gobierno de Pacheco Areco.
Seguro, por eso tenía que matar estudiantes en la calle. Sistemáticamente, Pacheco Areco matando estudiantes en la calle cuando no había ningún guerrillero en las inmediaciones. Por eso tenía que militarizar a los empleados bancarios cuando no había ningún movimiento guerrillero en las inmediaciones. Yo dije un comentario muy sensato y espero respuesta sensata.
Mi respuesta sensata es que en tu análisis, supongo yo que te referirías a las medidas prontas de seguridad.
Chávez tuvo que soportar un golpe de Estado.
¿Tú vas a querer hablar? Daniel.
Porque sigamos el orden.
Ese sentido democrático de Daniel de no pretender escuchar una respuesta. Esto tendríamos que discutirlo, es parte de la historia reciente, ¿verdad? Pero acá, en ese análisis, me parece muy epidérmico, porque falta precisamente una situación que vivía el país muy grave. ¿Cuál era el hecho de tener un movimiento que se había alzado contra las instituciones? Pero me voy a referir a Chávez, porque acá hay un problema que, creo yo, debemos aclarar bien. ¿Cuál es el sistema democrático? ¿Qué es la democracia? La democracia, naturalmente, que es el voto, el gobierno de la mayoría. Pero es el gobierno de la mayoría, con el respeto a los derechos individuales y el respeto a las minorías. Y yo me temo que determinados sectores que nunca fueron democráticos, cual es el hecho notorio del señor Chávez, que nunca fue un demócrata, que nunca fue un liberal, que para él llega al gobierno, pero para él las libertades eran estructuras burguesas.
Un golpista además, ¿no?
Piensa que, es decir, como antes se tomaba el gobierno, o por las armas, o por un golpe de Estado, ahora, como lo toman por el voto popular, dicen, correte que llegué yo, y como tengo la mayoría puedo hacer lo que quiero. Y ese es un grave error, porque la democracia es más que eso. La democracia no es solo la voluntad de la mayoría. Es la voluntad de la mayoría, pero es el respeto a los derechos individuales y el respeto a las minorías, y muy particularmente el respeto a la libertad de expresión de pensamiento, que estos gobernantes, si hubieran llegado al poder, o por las armas o por el golpe de Estado, hubieran sometido a sus países a una dictadura mucho más fuerte que esto.
Cerramos con Esteban.
Como yo practiqué durante mucho tiempo el concepto de que acá y en América Latina, y cuando intervenían los norteamericanos o los golpistas, había que denunciar con toda la fuerza posible las agresiones a la prensa, a los derechos humanos, a las libertades, etcétera, pero que si pasaba del otro lado, en aras del socialismo, había que callarse. Lo practiqué, lo denuncié y lo analicé como una cosa profundamente equivocada para la idea del progreso, que es que creo que en última instancia la que valen. Yo digo que un camino que lentamente va pretendiendo resolver los problemas, aunque tenga legitimidad electoral, un camino que paso a paso va incorporando medidas administrativas para controlar los medios de prensa, es un camino muy peligroso, porque no tiene límite. No tiene límite. Un día es por que no transmite, el otro día es por cayó la concesión, el otro día... Yo creo que, no ayuda en nada a el proceso. Y además, si alguien necesita silencio para poder aplicar una profunda transformación, algo está andando mal.
Hasta aquí llegamos. ¿Cómo pasaron?
Bien,
50%,
bien.
Bien, reintegro progresivo a las actividades usuales.
La tuya.
Sí.
¿Cuándo te reintegras? De aspecto no parece.
Empiezo con 2 horas por día, paso a 4 y el lunes ya estoy en 8.
Eso está muy bien. Bueno, con Daniel Buquet, Antonio Mercader, Fernando Criña, Esteban Valenti, nos encontramos con la tertulia el jueves que viene.
Chao.